Pam, 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 pam. No me ha salido gallo ni nada, Pepe.
Muy bien. ¿Has bebido antes?
He bebido antes por si acaso.
Claro,
O sea, sí.
lo que podías controlar.
Ya empezamos. Vale, se ha traído a Pepe el estoico. Bueno, mejor que se ha traído, ha venido él por su propio pie, invitado. ¿Qué
Además, he
tal?
venido a pie, o sea que he
Ha venido a pie.
venido a pie. Incomodidad voluntaria, a 40 grados la sombra.
Hace calor, oye.
Hace calor, hace calor.
Sobre tanto calor, sí. He traído a Pepe el estoico. Primera pregunta que nos han hecho, ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos, Pepe?
Pues yo te conocí hace mucho tiempo en el mundo online, cuando hacías carreras por Vietnam o por ahí en el sudeste asiático.
¿Vale?
Hace muchos años ya de eso, ¿no?
Sí.
Y pues seguí un poco toda esta trayectoria. Y luego, fíjate, conocí a Víctor Rodado. Bueno, creo que no me conoce muy bien, pero yo le veía pasar. Yo estaba trabajando en una agencia de mobile
Ah,
marketing
claro, ya lo ubico,
y
lo
él
ubico.
estaba en ese grupo.
Yo fui también un día allí a ver
Pues
cosas.
creo que es una que te vi ahí también.
Sí.
Y lo veía pasar varias veces. Y luego, ya cuando vi que los dos montasteis Minimalism, ya pues te teníamos en el radar y ya pues creo que te contacté un día para entrevistarte para el podcast hace ya un par de años, a lo mejor, o por ahí,
Sí, o más, yo
o
creo.
más.
Sí.
Y luego ya pues hemos quedado varias veces y hasta
Y
hoy.
ya somos colegas.
¿Me entrevistaste tú también
Te
para el
entrevisté
tuyo?
para mí, sí.
Sí.
Es que la pregunta a Julito dice, ¿y cómo conocisteis? Pues ahí tenemos la primera
Sí, algún
respuesta.
mail, algún Twitter por ahí intercambiamos,
Sí, algo
creo.
de afiliación también, ¿no? Alguna cosa de e-commerce, tú
Sí,
preguntaste.
sí,
O
sí,
sea,
sí.
eso era el momento que yo respondía a los mails de dudas de e-commerce. También vamos a hablar de eso, ¿vale? Pepe, ¿cuántos mensajes recibes al día?
¿Emails o
En
mensajes?
general, interacciones con tu comunidad.
400.
Al día. Ya no responde, claro.
Muchas sí. Las que son importantes, sí. Las que creo que puedo aportar algo interesante, sí, pero ya todas es imposible. O sea,
Hostia.
estamos hablando de emails, Instagram, Twitter,
Todo,
comunidad,
todo.
todo. O más, no sé, por
Sí.
ahí.
Qué peligro, ¿eh?
Bueno. Depende, es que al final puedes estar a todo y no estás a nada, o puedes intentar filtrar de alguna manera con el tiempo, ¿no? Y con atención y demás, e ir contestando pues donde tú creas, o hay mensajes que te llegan muy interesantes o muy importantes. Hay gente, me he creado una lista de email que se llama Emails que te alegran el alma. Y todos los mensajes muy bonitos que me mandan, pues los pongo ahí porque hay días que los más fastidiados. Y eso siempre los contesto. A lo mejor tardo un poco más, pero eso siempre los contesto.
Bueno.
Ya voy priorizando mucho. Pero antes contestaba a todos. Pues antes el día, empecé con uno o dos, luego ya con cuatro o cinco, luego ya con 20, 3, ya pues muchos. Que muy agradecido también, porque eso significa que las
Claro,
cosas van bien.
los primeros hacen más ilusión que el
Claro.
número 200, está claro.
Pero bueno, pues intentando poner límites también.
Que bueno, vamos a hablar de eso también. Hoy te he traído por dos cosas. Primero, porque creo que tu parte como autónomo es bastante guay y que la gente lo entienda. O sea, como un hobby, entre comillas, que es la filosofía, la lectura, te lleva a montar un negocio del que vives bastante bien. Y segundo, cómo podemos aplicar el estoicismo para la gente que nos escuche. Ya sea un autónomo, un freelance, un empresario, alguien que tiene esa inestabilidad o que necesita un poco más de equilibrio. Pues vamos a ver cómo el estoicismo puede hacerlo. Yo me he traído tu
Perfecto,
libro, chuleteado
gracias.
entero. A la gente que lo está viendo en YouTube, aquí está el libro con los post-it y cosas. Yo me lo he leído dos veces.
Joder, muchas gracias.
A mí me gusta mucho, ya te lo dije
Dicho que
desde
tú no
luego.
recomiendas libros ya, ¿no?
No recomiendo libros ya. No, explico por qué no recomiendo libros, porque depende del día y el momento, cada libro te impacta de una forma. Entonces, de hecho, tú has habido algún libro que me has recomendado que yo te he escrito luego y te he dicho, Pepe, cabrón, no me ha valido para nada este libro. Y al
Eso
revés,
pasa.
y hay un libro que coges una novelilla que lo que necesitas es desconectar un fin de semana y te cambia el alma. Entonces, creo que cada libro, en función de cómo está cada persona, afecta de una forma u otra.
Totalmente.
Eso es. Pero bueno, eso ya lo tocaremos si hace falta. Vamos a poner en contexto qué es el estoico y quién es Pepe, ¿vale? Si hablamos del estoico como empresa, ¿cuánto tiempo lleva el estoico funcionando?
¿Empresa se refiere a empezar a monetizar o desde que compré el dominio?
Desde que el día que compraste el dominio.
Septiembre de 2019.
¿Vale?
Septiembre de 2019 va a ser, pues estamos en junio de 2023, casi un año, 2 a 3 años y 9 meses.
Perfecto. ¿Qué comunidad tienes ahora en total? ¿Cuánta gente sigue al estoico?
En redes, diría que casi 300.000 a lo mejor.
¿Vale? Entre todas.
Entre
Entre
todas.
YouTube, está YouTube, Instagram, Twitter,
TikTok.
newsletter, TikTok también.
Newsletter.
Podemos hablar de eso, ¿sabes?
Facebook. Sí, sin contar el podcast.
Vale.
Más o menos unas 300.000. vale. Por ahí.
¿Y escuchas en podcast?
Escuchas en podcast. Acabo de pasar los 5 millones.
Se dice pronto, ¿eh?
Se dice muy pronto, pero...
Se dice muy pronto. Mucha gente escuchando.
5 millones. Además, es interesante porque al primer millón tardé a lo mejor 2 años en llegar. Y al segundo millón... Tampoco lo miro exactamente qué día llegué, pero más o menos lo voy mirando más o menos, pues a lo mejor 7 meses. Luego el siguiente millón, 3 meses. Y el último pues habrán sido 40 días o 50 días.
O sea que es verdad lo que dicen de lo que más cuesta es el primer millón.
De dinero no lo sé.
Cuando llegue lo veremos.
Pero de visitas y todo esto, pues imagino que sí. Al final...
Es exponencial.
Suelo mirar... Me gusta mucho seguir a creadores de contenido y cuando ellos publican sus gráficas de crecimiento es muy parecido. Es el primero, claro, cuesta muy poco, luego de repente hace así. Y luego también pues tiene un límite, obviamente. No vas a estar siempre así, si no acabas dando la vuelta. Pero sí, más o menos por ahí.
Vale. 5 millones. ¿Libros vendidos?
Estimo que unos 15.000, más o menos. Un poco más.
¿Y lo sacaste hace, más o menos?
Octubre de 2022, 7 meses, 6 meses y medio.
Algo así. Uh-huh. ¿Y vienen más libros? Para que la gente lo sepa.
Estamos en ello.
¿Estás escribiendo? Yo recuerdo una conversación comiendo que yo te dije, pero Pepe, ¿tú qué quieres hacer realmente? Y dice, yo leer y escribir. Y estás muy cerca.
Bueno, ya casi hago.
Ya estás ahí, sí, sí.
Leer y escribir en muchos formatos.
Claro.
Pero siempre es leer y escribir. Luego, incluso narrando los podcasts, le estoy leyendo. Pero sí, leer, mi vida es leer y escribir y estoy encantado.
Al final del podcast vamos a hablar de futuro. En plan, igual que preguntamos a empresas, startups que vienen aquí, en plan, oye, ¿cuál es tu futuro? Me encantaría saber cuál es tu futuro, pero lo vamos a dejar para el final, para que la gente llegue ahí. Lo siento mucho, tendréis que ir al final del episodio para entenderlo. Si nos vamos a la parte de cursos, ¿cuántos cursos estimas que has vendido? Porque en la web hay...
Pues en la web tengo 3 cursos, pero luego los combino en packs también para que salga mejor de precio y pues no sé si tengo 4 o 5 packs, pues a lo mejor 7 o 8. Entre los cursos son 3.
¿Vale?
Stoa, Dicotomía del Control y Memento Mori. Uh-huh. Y luego pues combino o los 3 packs o 2, pues no sé cuántas combinaciones salen, pero 7 o 8.
Vale. Entonces, ¿cuánto más o menos crees que puedes haber vendido?
Pues estoy cerca de 2.500.
Muy bien, ¿eh? Qué guay.
Cerca de 2.500. No sé cuánto es la conversión, no lo he mirado.
Tampoco te importa. Es lo bueno hablar con Pepe, que es como... Bueno.
Es un desastre. De métricas.
Es como, vale, pues tampoco pasa más. Vale, me interesa mucho también saber la comunidad de Patreon.
Uh-huh.
Porque muchos creadores, o sea, la tasa normalmente suele ser por debajo del 1% de la gente que te sigue está dispuesta a pagar por algo. En tu caso, ¿cuánta gente tienes en la comunidad de Patreon, más o menos?
Pues varía a diario, pero somos unos 350.
Está muy bien.
350. Sí. Igual.
Mira, se cumple, ¿no? Si te siguen 300.000 personas aproximadamente, sin contar el podcast, más o menos estaríamos ahí en ese 1%. Uh-huh. Sí que es verdad que en España a lo mejor es un poquito más baja. Esto lo preguntaron el otro día, que si más o menos tenía datos, y digo, la gente en España no está acostumbrada a pagar. Quieren algo a cambio. No están acostumbrados solo a pagar al Patreon o al Buy Me a Coffee, que por cierto, si alguien quiere comprar un café, abajo hay un enlace, ¿vale? Eso es verdad. Y la gente normalmente es el 1%. Esa es la métrica.
No lo sé. Yo es que no yo te escucho a ti para entender lo que es un KPI, una métrica, todo esto, pero no manejo esos números. Primero porque soy un desastre, no, y segundo por priorizar y por salud mental. Yo intento centrarme en hay mucha gente, me han escrito muchos marketers. Si hicieras esto te iría mucho mejor y si trabajaras conmigo tendrías muchas más visualizaciones y seguro que es verdad, ¿eh?
Uh-huh.
Pero perdería libertad y perdería aprendizaje y hacer las cosas un poco como a mí me gustan.
Qué bueno.
Y trabajar... Yo soy muy artesano, yo lo hago todo a papel. A mí si me pregunta gente en entrevistas de proyectos, enséñame tu Notion. Digo, yo no tengo Notion, yo tengo una libreta como la que tienes tú aquí.
Claro.
Pero porque soy muy antiguo y soy de letras y yo no...
Pero te funciona bien.
En la carrera no he visto un Excel, por ejemplo, en mi vida. Yo era todo apuntar, yo estoy de derecho,
uh-huh,
a todo a escribir. Y así sigo.
Tampoco pasa nada. O sea, yo aquí, la gente lo está viendo en YouTube, yo llevo una libretilla. Podría venir con el iPad o con el portátil... Pero creo que es muchísimo mejor para tener una conversación con alguien, traer una libreta, apuntar 2 palabras y charlar. Porque en el iPad puedo ir haciendo scroll y puede ser mucho más fácil, no me olvidaré de nada, pero tampoco pasa nada. Si nos olvidamos luego de algo, es como vamos a ir a comer, tampoco...
Luego lo hablamos.
Tampoco voy a mucho. Vale, equipo, porque ahora vamos a entrar en la parte de cómo empiezas tú solo, esto empieza a crecer y ves que puede ser un negocio, pero ahora mismo, ¿qué gente tienes en el equipo?
Pues soy yo. Y luego está Julito, que lo conoces, Julio García, un máquina, un mago que me ayuda con YouTube y con algunos audios del podcast también. Y luego está pues mi mujer, que como ahora está de baja por el nacimiento de mi hija, pues cuando tiene ratitos libres de que mi hija está dormida, lo que sea, me ayuda a contestar emails, pues de Siempre en Pie, por ejemplo, de los bonus extra que ofrezco, me escribe mucha gente, y ella me ayuda a contestar esos emails. Y algún otro mensaje así, pero...
O sea, una persona full y dos personas a part-time os vale para hacerlo todo.
Sí.
Esto a mí me incita a que equipo pequeño mejor que equipo grande en este tipo de cosas. Ya veremos en un futuro. O luego tienes agencia para el libro y tienes otro tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el libro me lleva a la editorial, plataforma editorial, y eso yo está ahí totalmente... Yo escribí el libro, lo entregué y ya cogí el libro, pero no he hecho nada más.
Y has firmado unos cuantos ya. Bueno.
Sí, sí, claro.
Fuiste pero a la Feria del Libro, ¿no?
Fui a la Feria del Libro. ¿Qué tal? Muy bien, muy increíble.
Ese es el sueño de cualquier escritor, entiendo, ¿no? Pues para sí. Ti es otro check en tu vida profesional.
Que además yo siempre he ido como lector y sí. Pues lo único que haces es con la que te firme a alguien y pues cuando tú estás dentro es como increíble. Además me lo dijo el editor, me dijo, ya verás que el encuentro con el lector es muy distinto. Porque uh-huh. Yo en el club de lectura que tenemos, por ejemplo, ya hacemos quedas presenciales de vez en cuando, vamos a casa de alguien tal, y al final es un contacto en persona que no tiene nada que ver con las reuniones semanales que hacemos y es increíble. Pero cuando ves un lector es verdad que es distinto porque es que es increíble, yo todavía no me lo creo. Digo, hay gente haciendo cola aquí para hablar conmigo, para firmar, y no me lo puedo creer.
Entonces, para hablar dos segundos, además, porque tampoco sí. Pueden estar mucho más.
Eso tiempo. Es una cosa que también me hace sentir mal. Es como cuando el día que te casas, que estás con todo el mundo, pero no estás con nadie.
Claro.
Y ahí me sentí un poco igual. Viene mucha gente, a lo mejor pues al final dedican una parte importante de su vida a venir a que le firmes un libro, y yo no me lo voy a creer. Digo, ¿qué claro. Hago aquí? De hecho, pienso lo mismo que hago aquí. Con la gente que se ha sentado aquí donde estoy yo, digo...
Bueno, algo aprenderemos, seguro. Vale. Segurísimo. Yo creo que tu ejemplo es perfecto para que la gente entienda un poco, y vamos a ir a ello ahora, de cómo un hobby, entre comillas, que es el estoicismo, que a ti te lo chuta el algoritmo de YouTube, eso hemos explicado muchas veces, cómo empiezas a desarrollar un negocio. Para que la gente lo entienda, ese hobby, cómo se convierte en un negocio. ¿Qué pasos das al principio para que te lleve hasta donde estés ahora?
Vale. Me gusta mucho la etimología de las palabras. Y la palabra negocio viene del latín, de distinguir otium y negotium.
Vale.
Negotium es la negación del ocio. Entonces, muchas veces, para mí yo digo que sigue siendo mi ocio. Porque vale. De alguna manera, bueno, el negocio se entiende como algo que te da dinero y vives de ello, ¿no? Pero en realidad lo que significa es negación del ocio. Entonces, parece que esa separación de ocio
y trabajo.
Pero para mí sigue siendo lo mismo. Y al final es mi filosofía de vida y... Todo lo que escribo y todo eso es como... Yo siempre digo que es como primero para mí.
Uh-huh.
Y claro, ya hay mucha gente que también le ayuda, ¿no? Pero yo esto lo empiezo así. Cuando yo leía a los estoicos no me enteraba de nada. Y empecé a leer y tal, y leí una frase de Séneca. Creo que era de Séneca. El otro día vi que la decían por ahí de Cicerón. Da igual. Cuando uno enseña, dos aprenden.
Uh-huh.
Y yo dije, pues yo que no me entero de nada, voy a intentar la técnica esta de Feynman, ¿no? Voy a intentar uh-huh. contárselo. Y empecé a escribir, abrí un blog, compré el dominio. Busqué todo, ¿no? Estoicismo.com, no había nada, y ya el estoico tal, pues venga, el estoico. Mucha gente me dice, ¿qué pasa? Que tú eres el estoico, que no hay ninguno. Digo, no, es el único dominio libre que había. Y al final, pues empecé a escribir en el blog,
uh-huh.
y pues hacía una entrada semanal, lo típico que te recomiendan en los blogs de marketing, ¿no?
El lunes,
mil palabras, todo esto sí. Y pues yo, para mantener una rutina, escribía todas las semanas, y pues luego me abrí un Instagram, un Twitter y tal. Al final, yo lo que hacía era como, es lo que sigo haciendo ahora. Uh-huh. Yo ponía una frase en Twitter, que también me servía de recordatorio a mí mismo, y luego hacía una imagen en Instagram con esa frase.
Vale.
Y decía, bueno, pues si a alguien le resuena también por el camino. Y eso es lo que sigo haciendo a día de hoy. Primero para mí, y luego pues intentar explicar un poco el concepto y demás. Y así pues, una vez, un día y otro, y otro, y otro, y otro, pues ya son casi 4 años. Y cuando yo llevaba un año del proyecto, casi un año, porque yo abrí una cuenta en Patreon en agosto de 2020,
uh-huh.
septiembre de 2019, agosto de 2020, dije, pues voy a sacar aquí un post cada día. Un post y un podcast.
¿En Patreon para tu comunidad?
En Patreon. Entonces no había nadie.
Uh-huh.
Éramos 0 personas. Y durante un año estuve sacando de lunes a viernes un artículo y un podcast cada día. Que eso se ha traducido. Ahora tengo 293, pero no sé cuántos serían entonces.
Uh-huh.
Llegó un momento en que tuve que bajar el ritmo porque
ya,
no si quería seguir vivo. Y no seguir vivo y seguir produciendo contenido de calidad, escribiendo y decir, pues al final bajé un poco el ritmo, cosa que la comunidad también agradeció. Que tú al final te crees que tienes que estar todos los días publicando. En realidad le pregunté y dije, oye, ¿os parece bien este ritmo? Lo bajo un poco. Me dijeron, bájalo un poco porque no nos da tiempo a seguir todo.
Claro.
Y bueno, eso viene después. Pero En mayo de 2020 abro el podcast de Spotify y iVoox y todo esto, uh-huh. a petición de varias personas en Instagram, porque yo siempre digo que a mí me gustaban los podcasts, pero yo nunca pensaba en montar uno. Y uh-huh. en ese momento me dijo mucha gente, ¿por qué no montas un podcast y todo esto que cuentas aquí? A mí me gustaría escucharlo. Cuando me lo dijeron 5 o 6, dije, pues igual tiene sentido. Me compré un micrófono de 20 euros y me hacía un guión y lo iba leyendo y se acabó uno a la semana y hasta uh-huh. hoy.
Qué bueno.
Ahora lleva 3 años el podcast. Pues me dijeron lo mismo con un canal de YouTube, pues saqué un canal de YouTube y empecé por mi cuenta, pero eso sí que es verdad que es más difícil porque un podcast al final, uh-huh. pues tú te compras un micro más o menos decente y pagando una plataforma de distribución y tal, pues...
Haciendo un buen guión, etcétera, claro, puedes sacar.
Pero YouTube es... Pues,
es un puto mundo.
Imagen, okay. que te voy a contar. Pues ahí ya entró la figura de Julio en septiembre de 2021. Uh-huh. O sea, 2 años después. Y desde julio ha crecido YouTube una barbaridad. Y ese es un poco el camino. Entonces yo empiezo con Patreon. Me estoy liendo un poco por las ramas.
No, perfecto.
Empiezo con Patreon en julio de 2020 o agosto. Y ya estoy un año y pico sacando contenido. Y ya en enero de 2022 saco mi primer curso Stoa.
¿También te lo pidió la comunidad?
¿O... También me lo pidió la comunidad.
Vale.
Organiza todo esto.
Es importante que la gente entienda que tú has ido ejecutando lo que la comunidad te ha ido pidiendo. Que muchas veces decimos, no, hay que ceñirse a un plan. Igual que Minimalism, decimos muchas veces, no, si hemos sacado polos porque la gente nos ha pedido polos.
Claro.
O hemos sacado un calzoncillo porque nos lo han pedido la comunidad. Entonces, creo que es muy relevante que creemos que sabemos hacia dónde vamos y al final lo que a lo mejor lo tenemos que hacer es preguntar a la comunidad qué quiere de nosotros, ¿no?
Yo se lo llamo pepitas de oro. No sé si uh-huh. ese término está en algún libro de Richard Branson, pero...
Pues lo llamo, de algún libro estará, seguro.
Lo llamo, sí.
Llámalo,
y al final es ir viendo esas oportunidades o viendo esas cosas que la gente te va dejando caer.
Claro.
Y con los libros hago igual. Si veo un libro recomendado en 5 o 6 sitios distintos por gente que respeto, digo, este libro tiene que estar bien. Uh-huh. Y si 5 o 6 personas o 7 o las que sean me piden algo, digo, igual esto puede ser una oportunidad. También me pregunto, ¿tiene sentido hacerlo? ¿Va en línea con mis valores? ¿Va en línea con lo que yo quiero hacer? ¿Tengo tiempo? Entonces sí.
¿Has rechazado alguna cosa?
Sí, sí, un montón.
¿Que te dé pasta, que te hubiera dado pasta
ahí? Un montón de patrocinios, por ejemplo.
¿Sí?
Sí, porque no cumplen de alguna manera lo que yo quiero hacer. Uh-huh. Y el patrocinio, yo, por ejemplo, lo tengo a 600 euros. Uh-huh. Y, joder, pues al final rechazar 600 euros no es...
La de comer a tu hijo.
Sí, exactamente. Bueno, un montón de patrocinios, tampoco unos cuantos. Entonces, uh-huh. al final, pues... vas rechazando cosas compartir contenido en otras plataformas, con uh-huh. otras audiencias, con tal. Yo siempre he querido tenerlo fácil, sencillo y para mí, y en, uh-huh. en mi sitio, uh-huh. yo controlado. Y sí, he ido rechazando alguna cosa, pero siempre con el filtro de... A mí me gusta decir lo de Derek Sivers, el fuck yeah or no. Es como sí, sin duda, o si lo dudo mucho, no. Entonces es como si me genera dudas, no lo hago.
Vale.
También es verdad que ahora puedo elegir más. Antes, por ejemplo, una cosa que no he contado es cuando yo empecé el proyecto, desde septiembre de 2019 hasta noviembre de 2021, yo tenía otros trabajos.
Claro.
O sea, que yo he ido compaginando esto con un trabajo hasta que yo dije, tenemos ahorros suficientes, mi mujer también tiene un buen trabajo, creo que puedo permitirme intentarlo. Como tú dices, ¿no? Darte oportunidades,
sí.
Voy a intentarlo un año, a ver qué tal, y pues también ha pasado que cuanto más tiempo le he dedicado, mejor ha ido.
Claro.
No sé cuánto va a durar, pero yo de momento estoy en ello.
Hombre, yo lo veo bastante claro que puede durar mucho tiempo. No es algo que sea...
Bueno, esto hicimos ya 2.300 años. Más se tiene
más que eso, más que eso. Pero es importante lo que has dicho, porque nosotros, por ejemplo, cuando empezamos Minimalism, en los 2 primeros años nadie tuvo sueldo. O sea, sí contratamos diseños, desarrollo, etcétera. Pero creo que es algo que la gente obvia o no es consciente de ello. Y cuando montas un negocio, los primeros años es muy difícil que tengas un sueldo y está muy bien lo que tú dijiste. Oye, compagino esto. Si le puedo dedicar 2 horas o 3 horas al día, perfecto. Si le puedo hacer una media jornada, pues venga, media jornada y tal. Y una vez que empieza a coger tracción, que tú ya pagues facturas, porque aquí lo importante es que la gente nos escuche. Tú tienes unas facturas, yo tengo otras facturas y la persona que nos esté escuchando tendrá otro tipo de facturas.
Totalmente.
Entonces, en función de los gastos que tengas, que digas, vale, hasta aquí puedo llegar y hasta aquí llego. Entonces, es importante que analicéis eso. Yo lo primero que alguien me dice, no quiero montar un negocio, digo, ¿qué volumen de gastos tienes? Porque si gastas 7.000 euros al mes para tener un sueldo de 7.000, tienes que facturar fácil 30.000. Entonces, quizá no llegues, ¿no? O no llegues a corto plazo. Entonces, ahí hay un buen aprendizaje que creo que puede ayudar a mucha gente que esté en ese proceso, ya sea montando una agencia, montando una marca o montando un side project como el tuyo, que al final pues ha ido bastante de madre y te permite vivir bastante bien.
Sí, vivir razonablemente normal, o sea, como cualquier persona. Yo al final siempre he dicho que yo siempre he creído que esto se cueza a fuego lento, porque uh-huh. yo También lo he visto en empresas en las que he estado, todo lo que sube muy rápido tiende a caer muy rápido, en lo que yo he visto. No sé, uh-huh. no sé si siempre es así, pero en muchos casos es así. Entonces a mí me han escrito, ¿sabes qué? Si metieras esta pasta en tal en Facebook harías esto. Y digo, me da igual, yo lo voy a hacer a mi manera.
Claro.
Y si me equivoco, me equivoco yo. Y si acierto, acierto yo. Y de momento, pues eso, prefiero crecer muy despacio, ir poco a poco a poco, sobre todo teniendo un trato cercano a la gente, que me importa, ¿no? Sobre todo con los mecenas de Patreon. En Patreon siempre estoy con la gente de los cursos.
Uh-huh.
Y poco a poco, y ya está. Y
bueno,
lo que iba, ahora hablaremos seguramente, el tener suficiente y es decir, venga, hasta aquí. Y no me hace falta un growth de más 300%. Me da igual, prefiero ir poco a poco.
Porque, o sea, importante también que la gente lo entienda, ya puedes vivir de ello. O sea, ahora ya todo lo demás, entre comillas, es un extra, que a ti te da más dinero y te da más tiempo posiblemente. Ahora hablamos de la parte de suficiente, porque creo que tú eres una de las personas que a mí cuando me dices, quedamos para comer de vez en cuando, y dices, no, yo por la mañana medito, me pongo a leer, tal, y habrá mucha gente que os esté escuchando y diga, hostia, yo me levanto a las 6 de la mañana, me casco 200 correos y al final es una elección de cada uno, pero porque puede hacerlo. O sea, al final tú has decidido que eso va alineado con tu vida, ¿no? Y yo creo que es importante no solo que vean el caso, sino que analicen qué es lo que quieren ellos y ellas, porque para mí ese es el valor. O sea, a mí, por ejemplo, por la mañana me gusta poderme responder mails, luego ya entrenaré por la tarde o por la noche. Pero hay gente que dice, no, me levanto a las 5 y me voy a entrenar a las 5 y media al gimnasio. Yo a las 5 y media no soy capaz de levantar ni media pesa. Entonces, lo importante aquí es que cada uno haga lo que quiera con su vida, ¿no? Que ese sería el objetivo.
Yo creo que totalmente. Lo que has dicho antes, yo lo compaginé con trabajo, porque lo intenté hacer de manera muy racional y como te digo, muy poco a poco. Hay otra gente que le funciona. Yo quemé los barcos porque si no me veo con la espada en la pared y hago esto, yo no funciono. Entonces cada uno tiene que conocerse. Yo tenía claro que yo no funciono así.
Claro.
Porque soy una cojonada. Entonces dije yo poco a poco, con mi red segura, despacito, con todo lo que pueda pasar, tenerlo cubierto. Seguro que pueden surgir inconvenientes que te dejen roto, pero poco a poco. Y si uh-huh. va saliendo bien, bien. Y si yo no me voy a poner contra la espalda y la pared porque no tengo necesidad de hacerlo. Pero hay gente que funciona así. Entonces, claro, lo que tú dices, yo por las mañanas, bueno, ahora desde que tengo la hija han cambiado las rutinas, ¿no? Pero a mí me gusta levantarme, meditar, leer, tener ese espacio conmigo mismo antes de empezar el día.
Uh-huh.
Y hay gente que, lo que tú dices, pues prefiere no tenerlo y pueden funcionar igual de bien. Es que al final estamos también, hay que, como de alguna manera sometidos o muy influenciados por lo que vemos en redes, ¿no? Los 5 hábitos de la gente, tal. Levántate, ducha, agua fría, ayuno, no sé qué tal. Es como, bueno, a lo mejor eso a ti no te funciona. Porque totalmente, a lo mejor es nocturno o porque no has dormido bien o porque tienes 3 hijos. No, el modo monje este que se ha puesto muy de moda. No sé si lo conoces.
No, pero no sé si lo quiero conocer.
El modo monje, ¿no? El modo monje es, pues, ¿qué hacen los monjes? Pues tienen sus rutinas de monasterio que son no beber alcohol, no estar muy enfocados en una sola cosa a la vez durante mucho tiempo en el día, hacer 2 o 3 cosas nada más, y está muy bien.
Uh-huh.
Pero si tienes 3 hijos, a lo mejor en modo monje, pues no te lo puedes permitir.
Claro.
Pues tú permítete el modo que a ti te funcione para ir haciendo lo que puedas y estar tranquilo.
Claro. Esa era una de las preguntas que traía, sobre todo porque estábamos muy influenciados, lo que decías en YouTube, es la rutina perfecta para ser empresario. Yo cada vez que veo una cosa de esas es que me enerva. Es plan, ¿no? Yo no hago más que conocer a empresarios o empresarias o gente que está montando su proyecto, que cada uno tiene su rutina. O sea, uno trabaja a 12 de la noche, otro trabaja a 5 de la mañana. Lo importante es, oye, pues no está mal que veas ese vídeo, pero coge algo que sea para ti, ¿no?
O vos coges una cosita, probarla y
eso es.
Ya está. Y si no te gusta, no te funciona, pues coges otra o lo que sea. O crea lo tuyo propio, ves probando.
Ese es el punto, que la gente lo que busca es una guía, pero no busca su guía. ¿Qué opinión te da eso? ¿Cómo puede evolucionar esa persona a, vale, yo tengo esta información y hago de esa información algo propio? No me dejo llevar por una información que está, entre comillas, impuesta.
Pues es que esto tampoco es nuevo. Hay un escritor que me gusta mucho, se llama Michel de Montaigne, que él decía, en vez de ser experto en Cicerón, prefiero ser experto en mí mismo.
Totalmente de acuerdo.
Y es como muchas veces, y yo digo que trabajo mucho con los estoicos, pero prefiero conocerme y decir, toda esa información que ves o que te trae y demás, está muy bien, pero pruébala.
Claro.
Y pruébala un tiempo prudencial y si no te funciona, pues déjala. Y si te funciona, quédate con lo que te funcione y ya está. Al final es someterlo un poco a criterio propio y a tu propia vida, porque es que a lo mejor Joko Willing se levanta todos los días a las 4:30. Yo también, porque mi hija está llorando, pero me tengo que volver a dormir o al día siguiente no soy persona. Entonces, bueno, Joko Willing que se levante a las 4:30, pero levantarte a las 4:30 porque Joko Willing se levanta a las 4:30, para mí no tiene sentido.
Claro.
Pero cada uno que lo pruebe como quiera.
Eso es. A mí, por ejemplo, me funciona más estar a 12 de trabajando. Porque yo en ese momento nadie llama, no hay correos, mi cuerpo sigue activo, he hecho deporte antes, entonces todavía tengo esa energía y tal. las 4:30 de la mañana o 5 de la mañana yo soy, vamos, nada, me va. O sea, no puedo hacer nada que sea productivo. Y el problema es que si me levantas ahora y quiero ser productivo, me tengo que meter un litro de café y poder sobrevivir el día como pueda. Claro. Entonces, al final terminan no siendo rentable de ninguna forma, ¿no? Y eso a mí me afecta mucho. La gente dice, no, ¿qué rutina sigues? Y digo, yo no sigo rutina. Yo tengo que saber que tengo que trabajar, que tengo que entrenar y que me lo tengo que pasar bien con mi entorno, ya sea mi pareja, mi familia, o mi hermano, mi sobrino, lo que sea. Cómo lo ordene, cada día es un mundo. Entonces, yo creo que ahí cada uno tenga que buscar su aporte.
Y sobre todo también la gente, porque al final hablamos de autónomos, que nos podemos organizar un poco, pero la gente que da un trabajo de 9 a 6, claro, pues también tiene que... Yo antes también trabajaba, ya te digo, compaginando trabajo. Y entonces al final yo decía, pues yo veo que trabajo mejor durante el día si me levanto media hora antes y ese ratito he meditado y he leído, y eso ya me lo he dejado hecho, que me gusta, ¿no? Entonces durante el día ya no estoy pensando, cuando llegue a casa tengo que hacer esto.
Claro.
Cuando probé a hacerlo por la tarde, pues yo veía que durante el día estaba más o menos enfocado y estaba pensando en lo que iba a tener que hacer. Entonces dije, bueno, pues yo me voy a probar. Y eso funcionó también. Es decir, que no hace falta que seas autónomo, que teniendo un trabajo por cuenta ajena, también puedes ir probando cositas.
Eso es. Y ahí te organizas tú como quieras.
Eso es.
Voy a coger el libro, Pepe.
Venga.
Esto no es promo, ¿eh? O sea, de hecho, el patrocinador del podcast es el propio Minimalism. Así que si alguien quiere hacer ropa para su empresa, que lo diga. Bueno, Iberia Media, que nos ayuda con el podcast en todo. Tenéis el enlace abajo por si alguien quiere hacer ropa. Es que luego se me olvida decir.
Muy bien. Pero bueno. Mi mujer también me recuerda, di esto. Eso siempre se me olvida también. Sí.
Sí, yo a mi mujer no le puedo pedir. Pobrecilla. Vale, vamos con la parte de aprendizajes.
Venga.
La mayoría de la gente que nos escucha, también hay una cosa, te llevo el contexto. Cuando voy a un evento de emprendimiento o, yo qué sé, un Mobile World Congress o cualquier cosa de este estilo, o South Summit, veo unos egos loquísimos. ¿Vale? Veo a gente que a lo mejor ha vendido su empresa, o a lo mejor es un buen diseñador, o es un buen CTO, y ves cómo van ahí con su ego subidísimo, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta, que es, lo primero que un aspirante a filósofo debe hacer es eliminar sus presuposiciones. Una persona no va a aprender nada que crea que ya sabe. ¿Sabes quién la dijo?
Epicteto.
O sea, si te pregunto alguna frase del libro, ¿sabes decir el autor?
Casi seguro, sí. Sí.
Ah, vale, pues vamos a jugar a eso también.
creo que sí, Epicteto.
Vale.
Sí, sí.
¿Qué opinión te da la parte de egos y de aprendizaje? ¿Cómo ves esa...? O sea, tú ayudas a mucha gente también, que habrá gente incluso que te mande mensajes que está bastante jodida. ¿Cómo ves ese proceso de aprender en el crecimiento personal de la gente?
Pues fíjate que mucha gente con la que trabajo son CEOs y gente muy tocha, ¿eh? O sea, no hay gente, vamos a decir, más de a pie de calle, que no ha vendido sus empresas por millones, a lo mejor, sino que hay gente que... Y en general veo cosas bastante parecidas, pero sobre todo lo que tú dices, yo creo que el tema del ego es muy delicado. Hay que prestarse mucha atención. En cuanto te despistas un poco, el ego salta. Y no hace falta que hayas vendido tu empresa por millones. Simplemente hay gente que con unos cuantos miles de seguidores ya tiene un ego por las nubes. Entonces yo... Es algo que también intento trabajar mucho, y hay una cosa que me gusta mucho, que siempre intentar mantener una actitud de cinturón blanco.
Vale.
Que esto ya también está muy dicho, no es nada nuevo. Pero siempre intentar... esta vez mucha gente me ha dicho, pues tú lo que te pasa es que tienes un problema de autoestima. Y he dicho, pues vale. Pero yo lo que intento hacer es siempre aprender de las cosas. Y sobre todo lo que hago, reflexionar, siempre hago un diario por las noches. Pero yo creo que el tema del ego es vigilancia constante hacia uno mismo, hacia sus acciones, hacia cómo te relacionas con los demás, ¿no? Pues al final te puedes relacionar en planos de igualdad o desde arriba, como yo he vendido mi empresa por millones y tú eres menos que yo. Bueno, me ayuda mucho el estoicismo. A mí Marco Aurelio siempre tiene una frase, Séneca, los estoicos, que todo es impermanente, todo pasa, pues está arriba, abajo, te vas a morir, nadie se va a acordar de ti, y a mí eso me ayuda a ponerlo en contexto. Es decir, el estoico existe ahora, pero en el año 2150 nadie va a saber que ha existido el estoico.
A nadie le va a importar.
A nadie le va a importar. Y a nadie le importa, seguramente. Esto me ayudó mucho un autor que se llama Francisco Alcaide, aprendiendo de los mejores, un tipo excepcional. Él siempre me dice, Pepe, cuando tú te levantas, tú estás pensando en tu proyecto, pero cuando la gente se levanta, nadie está pensando en el estoico. Tú te crees que todo el mundo está pensando en ti, pero nadie está pensando en ti. La gente se levanta y piensa en pagar su factura de luz, en que su hijo vaya al colegio, en no llegar tarde, en tal y en cual. Pero nadie se levanta. Anda, voy a ver qué ha dicho el estoico hoy. Entonces, tener eso constantemente en mente es que no le importas realmente a nadie. Y eso está bien, no pasa nada. Es que no le tienes que importar a nadie. Pero muchas veces, pues cuando el ego aparece, pues te crees que tú eres más que alguien. Entonces, a mí lo que me funciona es, en esto me ayuda la meditación. Prestarte atención y decir, ¿cuándo te estás dejando llevar por Es que este tiene menos seguidores que yo. ¿Y qué pasa? Es que no es menos que tú. Simplemente, pues tiene menos. Pero es que eso, hay una frase que me gusta mucho de Pisteto que dice: cuando veas a uno beber mucho vino, no digas que bebe mal, sino que está bebiendo mucho vino. Es decir, no saques juicios ni saques cosas, sino simplemente intenta describir la realidad tal y como es. Entonces, yo he vendido mi empresa por millones y tú no. Vale, yo he vendido mi empresa por millones y tú no, pero eso no me hace mejor que tú en nada. Simplemente yo he vendido mi empresa por millones y tú no. A lo mejor tú me das mil vueltas jugando al tenis.
No lo sé,
a mí seguro.
Te iba a decir. Yo creo que sí, Pepe, pero
a ver. Intentad mantenerlo a raya siempre. Es un enemigo constante. Para el aprendizaje, lo que dice la frase de Pisteto, cuando tú te pones a aprender algo nuevo... Pepe, tú de estoicismo ya lo sabes todo. No tengo ni idea, estoy rascando la superficie.
Claro.
El otro día me compré un libro, el otro día hacía tiempo, se llama La Estoa, de Max Pollentz, un tocho de 700 páginas. Empiezo a leer cosas y digo, madre mía, yo esto no lo sabía.
Claro.
Pero bueno, ese es el aprendizaje.
¿Cuánto tiempo le dedicas a formarte al día, más o menos?
Bueno, ahora menos, con mi formación, lectura.
Sí.
No hago, hace mucho tiempo que no hago cursos y demás, pero formación... Leer, pues intento leer 1 o 2 horas al día, siempre que puedo. Escribir sobre ello, pero sí, más o menos 1 hora. 1 hora al día intento que mínimo.
¿De quién es la frase de esto también pasará? Es una frase que a mí me gusta mucho.
No, eso no lo sé. No es de ningún estoico.
No
lo
sabe nadie, vale.
Creo que es anónima, no lo sé, pero Marco Aurelio habla mucho de la impermanencia. Todo es como un río, vale. Todo pasa, todo lo arrastra la corriente. Es esa idea. Al final de... Este podcast pasará, lo escuchará gente, dentro de 3 años no se acordará nadie. Cuando yo saque uno, lo escuchará ahí, dentro de 3 años no se acordará nadie. Y eso es la impermanencia.
Yo siempre pongo un ejemplo a alguien que os agobia mucho en su día a día o que está muy metido en tema de empresas o en tema de contenido. Cuando hablo con youtubers que tienen 1 o 2 millones de seguidores o gente que tiene una empresa con 30 o 40 empleados, digo, date cuenta que esto tampoco pasa más. O sea, mañana, si tú te apagas... No tienes que ser solo la persona que sea el empresario o el emprendedor o emprendedora, ¿no? Hay muchas cosas más que hay ahí. Tú te puedes apagar una parte, pero tener claro también cuál es la otra. Porque pongo el ejemplo que es Casey Neistat. Casey Neistat lo revienta haciendo videoblog durante 700 días y decide apagarse. Y es como, pues me voy a dedicar a surfear y dejo redes sociales y dejo todo y dejo mi vida y me pongo a cuidar a mis hijas. Entonces, si ese señor que tiene 12 millones de seguidores, que es millonario gracias a YouTube y a sus empresas que ha montado gracias a YouTube, lo puede hacer, ¿quién no lo va a poder hacer? O sea, todo el mundo tiene una responsabilidad, pero esa responsabilidad puedes hacerla o puedes modificarla, ¿no?
Es que todo el mundo, esa gente que ha llegado tan alto, al final se da cuenta de que llegar alto es una metáfora. En realidad no llegas a ningún sitio, simplemente...
Claro.
Y entonces al final dice, bueno, es que yo me di cuenta que mi ego tal... Y yo he intentado no llegar a eso y decir, yo vigilar el ego casi constantemente en el día a día. Y si veo que en algún momento me estoy flipando por lo que sea, decir, oye, baja, que tú no eres nadie. Tú eres Pepe García y ya está. Y a mí me ayuda mucho, pues... estar con mi mujer y con mi hija. Yo sigo siendo Pepe para ellos. Yo no soy el estoico, yo soy Pepe.
En de mi hecho, casa, tu mujer te vacila bastante.
Bastante. ¿Verdad? En mi casa yo soy Pepe. Venga, recoge los platos. O sea, es
claro.
Intentar hacer eso, ¿no? Mira, una persona, yo siempre pongo los ejemplos de intentar fregar los platos como práctica para estar presente, ¿no? Esto lo hacen mucho en los monasterios, en los retiros y demás. Y una chica me dijo, pero tú no pones lavavajillas. Y digo, no, porque me gusta. Decías, como yo pensé que alguien tan ocupado como tú, con no sé qué, voy a poner lavavajillas. Digo, ¿por qué? Digo, yo me gusta fregar los platos a mano. Entonces, el hacer cosas mundanas, por así decirlo, es una cosa que te trae mucho los pies a la tierra. Y
claro.
No hacer... Yo como tengo 200 millones de seguidores, yo no friego los platos. No, tú los friegas los platos igual que tú.
Y Tomás te vale y si no habla con tu mujer.
Claro, esas cosas. Esas pequeñas tonterías...
Ayúdense. Vamos con el término suficiente, que lo has dicho ahora mismo. Voy a buscarlo en las frases. Está aquí. Mira, que me ha dicho, no te voy a decir de quién es, porque ya te la sabes, seguro. El que tiene mucho desea más, lo cual demuestra que nunca tiene bastante. Pero el que tiene bastante ha conseguido algo que el rico no conseguirá jamás. ¿Quién la dice?
Seneca.
No vas a fallar ni una.
No sé, bueno, llamo a todos tampoco.
Si aciertas todas, te invito a comer yo. Pues no. ¿Cuál es suficiente? O sea, ¿qué es suficiente para ti?
Yo me guío mucho por los estoicos, como por eso estoy aquí.
Como buen estoico.
Y Séneca dice que, y Epicuro, que no era estoico, era Epicuro, pero realmente debemos fijarnos en lo natural porque es lo que tiene límite, ¿no? Dice, tu estómago llega a un punto que está lleno y ese es su límite. Tu sed llega a un momento que está llena y ese es su límite. Tu cuerpo tiene frío y con el calor llega un momento que deja de tener frío y ese es su límite. Y al revés, ¿no? Eso, ahí intento poner límites, pero eso intento aplicarlo a la vida...
diaria.
De cotidiana. Es decir, vale, ¿cuánto es suficiente, por ejemplo, en YouTube? Claro, YouTube no es una cosa que te llene la tripa, es decir, hasta aquí ya, sino que puedes llegar a millones y yo intento ver, decir, vale, ¿esto me ayuda a vivir suficientemente bien? Ahora mismo sí. Pues ya está. Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo simplemente para refinar y hacerlo cada vez un poquito mejor, pero por mí, ¿no? La idea esta del master the craft, que dicen en inglés, ¿no? El dominar el arte, ¿no? Es decir, intentar escribir un poco mejor, intentar dar una vuelta a la frase, ponerla un poco mejor. Cuando grabo siempre los vídeos con Julio, ¿no? Pues decir, venga, voy a intentar grabar el vídeo mejor, hablar un poco mejor, más despacio, pronunciar, sintetizar las ideas, tal. Y ya está lo suficientemente bien hecho. Entonces, así es como intento hacerlo. Intentar no buscar siempre el crecimiento, decir, ya, quiero más seguidores, más seguidores, más seguidores, sino ya tengo suficiente, voy a intentar hacerlo mejor ya, pero por mí, ¿no? Y al final los resultados siguen saliendo, ¿no? Pero claro. Hay en latín, ¿no? El satisfecho. La raíz de latín significa como que suficientemente bien hecho. Entonces, una vez considero que está suficientemente bien hecho, ya no intento mejorarlo más.
O sea, ¿y eso si lo antepones a la parte de perfeccionismo?
Sí.
¿Cómo lo gestionas?
Pues, si no está, aunque no esté perfecto, lo publico igual. ¿Vale? Hay muchas cosas que las publico con la letra cambiada y la gente me lo dice, digo, la publicación ya está puesta con una letra mal, no la voy a cambiar ahora para poner la letra bien. Ya está, esto está suficientemente bien hecho, el mensaje se entiende, aunque hay un cambio de letra, pues ya está.
¿Y alguien si te dice la típica de Pepe? O sea, imagínate que das una consultoría o estás haciendo coaching a alguien y te dice, no, es que yo soy perfeccionista al extremo. ¿Qué le intentas aportar o cómo le intentas ayudar a esa persona?
Pues yo a esa persona le intento siempre decir que se conforme con el 5.
¿Vale? Esto me lo decía mi padre. Mira, mira.
Sí, sí, sí.
Esto yo tengo muchas cosas en la cabeza como para tener que estudiar más.
Es que al final el perfeccionismo es muy subjetivo. Tú no... Siempre se podrá mejorar algo, seguramente, ¿no? Yo al final de esta entrevista podría decir, ah, pues podría haber dicho esto, pues podría haber dicho lo otro, pero está saliendo lo suficientemente bien. No hace falta que sea perfecta ni que cada frase que yo diga sea tuiteable.
Claro.
¿No? Está bien hecho. De esa persona le digo, ¿cuántas vueltas le das a las cosas, ¿no? Por ejemplo, a una presentación. Está bien que intentes mejorarla, pero llega un punto en el que a lo mejor ya esa mejora te lleva mucho tiempo y es insustancial, no tiene mucho impacto. ¿Te conformarías si esto está así bien? Sí. Claro. ¿Podrías mejorarlo? Sí, pero está bien así, ya es suficiente. Pues entonces hazlo así, ¿no? Y al final se ahorra mucho tiempo. Entonces yo intento decir siempre eso a la gente, porque al final el estoicismo también se basa en la virtud. Y la virtud que se traduce como excelencia. Entonces yo intento siempre hacer las cosas lo mejor que puedo, pero cuando ya alcanza un también la ley de Pareto, ¿no? Cuando ya alcanza un punto, ya no intento mejorarlo mucho más, sino que digo, esto es suficiente, porque si no te volverías loco, ¿no? Si tienes tantas redes sociales, tantos mensajes por contestar, una hija, una mujer, rutinas, crece, deporte, claro. Meditación, libros, lo que quieras, no puedes ser perfeccionista porque si no, no haces nada. Entonces yo, a mí eso me ayuda mucho Marcos Vázquez también, ¿no? Él siempre dice, mejor hecho que perfecto, o si por no hacerlo perfecto no vas a hacerlo, pues mejor que lo hagas. Como... Entonces, bueno, así es como lo intento hacer y decirle a la gente. Y poco a poco la gente me dice, pues es verdad que me relajo un poco. Si vas a por el 5 y te conformas a decir, esto está bien, está aprobado, pues sí, pues no tienes que salir como sobresaliente siempre.
Claro. Y eso me lleva a otra frase, que es, yo ya le pongo nombres porque te he escuchado muchas veces, que es la dicotomía de control, ¿no? Que es, hay cosas que tú puedes abarcar y cosas que no puedes abarcar. Leo frase, está entrecomillada y no pone el autor, Pepe, así que vamos a ver. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. ¿De quién es?
Eso es de Alcohólicos Anónimos, es la oración de la serenidad. De Alcohólicos
¿En serio?
Anónimos. Sí, 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 fíjate.
Mira.
Estoicismo puro y duro.
Qué curioso, aplicar el estoicismo a un problema, a una enfermedad. ¿Qué opinión te da la dicotomía de control? ¿Cómo se la puedes explicar a alguien que nunca haya escuchado el término de dicotomía de control?
Pues es la base del estoicismo. Al final, todo lo que estamos hablando un poco aquí, centrarte en lo que puedes controlar. Bueno, primero establecer la diferencia entre lo que está bajo tu control y lo que no. Enfocarte en todo lo mejor que puedas, lo mejor que sepas. En lo que sí está bajo tu control y aceptar, cuando no puedes hacer nada más, aceptarlo.
Si le pones un ejemplo a alguien que nos escuche para que lo baje a su día a día.
Vale, podemos poner varios si quieres, pero un ejemplo muy tonto. Hace 40 grados en la calle. Tú te puedes poner como quieras, pero vas a seguir haciendo 40 grados en la calle. No está bajo tu control. Lo que sí puedes hacer es a lo mejor ponerte el aire acondicionado, tomar más agua, eso está bajo tu control, lo puedes hacer, pero estar diciendo todo el día qué calor hace, qué calor hace, qué calor hace, qué calor hace, no va a hacer que deje de hacer calor, pero tú sí puedes hacer cosas. Vamos a aplicarlo al mundo del negocio o de la empresa. Yo siempre digo, voy a intentar centrarme en lo que está bajo mi control hoy, que es intentar escribir bien, intentar estar en paz, intentar estar tranquilo, intentar aportar valor en lo que digo, intentar poner un ejemplo práctico, intentar hablar con la gente a ver si le sirve tal. Y una vez lo publico, ya se escapa mi esfera de control. En YouTube, publicas un vídeo, lo haces lo mejor que puedes, o lo suficientemente bien, hasta que dices, vale, esto está bien, ¿es la miniatura perfecta? Pues a lo mejor no, pero está bien, deja el mensaje claro, se me ve bien, la letra se, pues ya está bien. Tú lo publicas en YouTube y se escapa de tu control totalmente. O sea, sí. ¿Dónde lo muestra YouTube? ¿Cuánta gente lo va a ver? ¿Los likes? ¿Los comentarios? Si a la gente le gusta, si no le gusta, si les parece una estupidez, si te critican, si dicen vaya tontería, está diciendo Pepe, tal, todo eso se escapa a tu control. Uh-huh. Bajo tu control está intentar hacerlo lo mejor que puedas. Me gusta mucho, mira, Mr. Beast, este tipo que... Sí. Tal, él siempre dice que intenta hacer sus vídeos mejor que el anterior. Uh-huh. Eso está bajo su control. Es decir, vale, este vídeo de antes, ¿cómo lo puedo mejorar en el siguiente? Pues a lo mejor la miniatura, el título, la descripción, lo que sea. Lo saca en YouTube... se escapa su control lo que pasa. YouTube claro. Lo muestra o no lo muestra. A Mr. B seguro que lo muestra más que el mío, pero también sí. Está fuera de mi control. Yo me puedo poner con YouTube como tú quieras.
Sí, sí. Lo puedes hacer. Bueno, ya se hablamos de TikTok, ya ni te cuento.
¿Sabes? Bueno. No, y con todo. Al final, una enfermedad.
Claro.
Tú puedes estar preguntándote por qué a mí constantemente.
Claro.
Pero ya tienes la enfermedad. Eso no lo puedes controlar. Puedes controlar muchas cosas. Ir al médico, preguntar varias opiniones, empezar a cuidarte, hacer un montón de cosas que sí están bajo tu control. Uh-huh. Pero... la enfermedad es lo que te dure, si te mata, si no te mata, de todo eso no puedes hacer nada. Entonces al final es intentar identificar, yo hago este ejercicio, ¿no? Por las mañanas, situación que voy a encontrar hoy, que está bajo mi control y que no. Y ahí escribo, intentas ajustarte a ese modelo lo máximo posible y luego también fallarás, obviamente. Muchas claro. veces te vas a estar quejando del calor porque eres un ser humano y porque no siempre estás 100% centrado en lo que puedes controlar, pero es esa idea de ir hacia ahí.
A mí eso me ayuda mucho porque sí que es verdad que muchas veces, sobre todo cuando estamos en empresas, intentas controlarlo todo, ¿no? Y esto es algo que hablando con mucha gente, pues nos pasa a todos. No, yo tengo que controlarlo, el micromanagement este de, no, tengo que saber lo que está pasando en todo momento. Y hay un punto que sí, vale, si te metes ahí o dejas de vivir o tienes que buscar otra salida para ese tipo de cosas. Y hay momentos que digo, bueno, este vídeo comparativo de H&M contra Minimalism que hemos hecho explicando la camiseta, ¿está suficientemente bien? Sí. ¿Podemos hacer algo más? No, la gente realmente le va a interesar saber si una camiseta H&M es una mierda versus una camiseta de Minimalism, pues habrá gente que sí, pero habrá gente que también que claro. no. Entonces, tú controlas esa píldora de contenido que has sacado, has guionizado, lo has intentado hacer bien, has explicado algo no orgánico versus algo no orgánico, fabricación en Portugal, etc. Y la gente le puede gustar o no le puede gustar. Y también te pueden criticar o no te pueden criticar.
Y no podrás hacer nada.
Bueno, puedes
bloquear los comentarios de YouTube para que no te critiquen. Y si te critican, pues tienes que aceptar que ese comentario está ahí, lo puedes borrar, lo puedes agradecer, puedes hacer lo que quieras. Me gusta la idea de los estoicos, ¿no? Que cada adversidad es una oportunidad para entrenar algo. Entonces, si ese comentario puede estar muy bien fundado y te puede decir, oye, Pepe, a mí me lo dicen mucho, no se te entiende en los vídeos. Y yo digo, es verdad, me escucho y digo, madre mía. De hecho, habrá partes de esta entrevista que la gente no entienda, pero te prometo que lo estoy intentando hacer muy bien. Hablar despacio y pronunciar.
Vale.
Pero digo, vale, pues esta persona lleva razón. Es una crítica fundada, es amable, está bien, pues la voy a intentar tomar para intentar hacerlo mejor la próxima vez, hablar un poco más despacio. Pero si viene uno y me dice, ¿pero tú qué te has creído? ¿El cinturón negro de los estoicos? ¿Qué te has sacado? ¿El curso del estoicismo en el CCC? Eso me dijo uno.
Uh-huh.
Ese comentario está ahí y yo le dije, muchas gracias por tu comentario, te deseo lo mejor. Ya está, no puedes cambiar, el comentario yo no puedo coger y editarlo, pero sí puedo aceptar que una persona lo ha dicho, que no es constructivo para nada, porque una persona que te dice, oye, intenta hablar mejor, sí es constructivo, pero si te dice eso, pues no es constructivo. Entonces dices, pues mira, esta persona bastante tiene con ella. Voy a aceptarlo, voy a contestarle amablemente y voy a seguir con mi vida.
Y eso nos lleva a la parte de haters. ¿Cómo lo gestionas tú a nivel personal? Le has puesto un ejemplo. ¿Y qué recomendación le darías a la gente? Porque hay una palabra, que es la parte de empatía, que para mí es clave, que no sé si la he marcado, pero creo que sí. Al fin y al cabo, si entendemos mejor a los demás, nos ponemos en su lugar y los tratamos con empatía, comprensión y compasión. Estaremos un poco más cerca de la serenidad mental. ¿De quién es esa frase?
Mía.
No te voy a pillar, ¿eh? Es tuya, sí señor, es tuya.
Sí, sí.
¿Hasta qué punto crees que es necesario empatizar con esta gente que de alguna forma, por alguna razón, emite ese tipo de comentarios? Es un comentario de mierda. Yo estoy haciendo un vídeo que es deja tu comentario de mierda, ¿no? Que normalmente viene de tu enfado o viene de un sesgo o viene de alguna cosa de ese estilo. ¿Cómo lo valoras tú y qué aprendizaje puedes dar tanto a la persona que nos escucha y que pone ese comentario de mierda como a la persona que recibe ese comentario de mierda?
Pues eso también es un camino que he aprendido, ¿eh? Es un aprendizaje. Y creo que es completamente normal que cuando una persona te pone un comentario de mierda, como tú dices, a un trabajo que te has currado tanto, pues al principio te sientas mal, obviamente. Uh-huh. Tú eres un ser humano, tienes tu amígdala, tienes tu cerebro primitivo, y lo primero que se encienden son las alarmas de ¿pero por qué este tipo me está diciendo esto? Si no lo conozco de nada, ¿no? Una vez haces eso, yo siempre recomiendo hacer lo que dicen los estoicos. Y recomiendo hacerlo porque a mí ha funcionado. O sea, lo mismo, que prueben y si no les funciona. Pero es no responder inmediatamente.
¿Vale?
Porque si respondes inmediatamente, seguro que te estás dejando llevar por alguna emoción, por algún sesgo, por algo que te está pasando en ese momento. Entonces siempre es retrasar la respuesta. Séneca decía que la mejor forma de gestionar la ira es la dilación, no contestar inmediatamente. Entonces, al final, el proceso sería este. También lo aprendí de Gary Vaynerchuk, que no, no ha escrito ningún libro de estoicismo, pero dice muchas cosas que son parecidas a los estoicos. Y él siempre dice, cuando una persona te conteste así un comentario de estos, no respondas inmediatamente, que es lo mismo, y párate a pensar un momento en qué está sucediendo realmente. Tú estás en tu casa sentado leyendo un comentario, esa persona está en su casa, donde sea, y está dedicando su tiempo a escribirte ese comentario. Y si lo mejor que tiene que hacer esa persona en ese momento, en su casa, es escribirte ese comentario, seguramente no esté pasando por su mejor momento. En ese momento, no vital, sino a lo mejor emocional. A lo mejor está enfadado porque acaba de ver una noticia de política o de medio ambiente o de lo que le moleste a él. Luego también un ejercicio que hago es, si es por Twitter, porque en otras redes no lo puedes ver, si alguien me contesta un comentario en Twitter, así negativo, y me meto en el perfil de esa persona, si lo tiene abierto, en el apartado este que pone tweets y respuestas, veo qué comentarios le deja a otras personas. Y siempre son iguales. O sea, me dice imbécil a mí, pero se lo está diciendo a otros 200. Entonces digo, joder, pues no soy yo. Primero, no soy yo solo. Y segundo, esa persona tiene mucho odio dentro y lo está. Me ha tocado a mí, pero le ha tocado a este. Y joder, el que esté a su alrededor en persona ni te cuenta.
Pobrecillo.
Entonces intento ponerme en ese lugar y decir, pues lo estará pasando mal. No es algo personal contra mí, por el estoico. Es una persona que a lo mejor pues tiene una enfermedad, o está cabreado constantemente, o le ha pasado algo fuerte, o a su familia, o a su pareja, o a quien sea. Y lo que hace es, en vez de sentarse a lo mejor a afrontarlo, su forma de gestionarlo es metiéndose en redes. Pero igual que antes comentaban en el tarot y ponían cosas absurdas en la tele que salían debajo así, no sé si te acuerdas, o en el CC, o en la ¿cómo se llama? La teletienda y todo esto, ponía gente y insultos.
Pero
y
ya era más fácil.
Claro, ahora es en ir con un nick anónimo, con una sombrita en vez de con tu cara. Claro. Me dijo una lectora, me dijo en la feria del libro, Pepe, ¿cuántos haters han venido aquí a decirte que tu libro es malo y que no sé qué? Digo, ninguno. Y me dice, deja de preocuparte, que la gente no...
La gente,
en el sofá están muy cómodos, pero luego no van a decirte cosas a la cara. Claro. Entonces, es un compendio de técnicas esa, y luego la empatía que hemos dicho, y luego la compasión de Episteto habla un tema muy interesante que dice, si alguien hace algo, intenta ver cómo esa persona se representa las cosas. Intenta ver cómo piensa esa persona sobre lo que está pasando. Intenta ponerte en su lugar. Entonces, si una persona, tampoco me meten en política, partidos, pero que es vegana y está a favor de los derechos de los animales, pues se representa así las cosas en base a sus creencias, ideas, estudios, lecturas, que pueden estar fundamentadas o no. Se representa así las cosas. Si tú eres una persona que te encanta la carne, que comes animales y que estás en contra del veganismo y todo esto, pues tú te representas así las cosas. Entonces intenta ponerte en el lugar de esa persona y decir, pues es normal que diga eso porque se representa así las cosas.
Claro.
Es un ejercicio que tienes que retrasar la respuesta inmediata para poder hacerlo, porque inmediatamente el primero que te sale es decirle, pero ¿por qué me escribes esto? Que claro, yo también lo he visto, ¿no? Pero es esa contención que también la lleva la disciplina, el autocontrol, decir, vale, me voy a controlar, no voy a contestar ahora, voy a esperar un poco y voy a darle una vuelta a esto a ver cómo puede. Al final es ejercitar un poco la razón, que para algo podemos pensar.
Qué bueno. Y ahora vamos a la otra parte. ¿Por qué está la gente enfadada?
Pues no sé todo el mundo. Yo normalmente cuando estoy enfadado es por suele ser, uno, he dormido mal o he dormido poco.
Ahora que eres padre.
Tengo hambre, he bebido demasiado café, he visto demasiadas noticias, he estado demasiado tiempo con el móvil, no he hecho deporte, no me ha dado el sol, cosas básicas, tampoco estamos hablando de nada nuevo. Pero en general yo creo que puede ser un compendio de todas esas cosas. También, obviamente, si te han despedido, si tu pareja te ha sido infiel, si tienes un hijo con una enfermedad, lo que sea. Yo creo que si prestas demasiada atención a cosas que no puedes controlar en general, como por ejemplo las noticias, la política,
el tiempo.
Solo tienes que meterte en algún... Yo hago este ejercicio a veces, ¿no? Meterte en el perfil de un partido político o de algún presidente, gobierno, ministro, lo que sea, y cada vez que tuitea algo solo ves los comentarios de la gente. Y dices, todo el mundo está muy cabreado porque le está prestando a esto muchísima atención. No digo que no haya que prestarle nada, es importante, es la política y tal, pero no está todo el día metido. Entonces yo creo que, mira, Epicteto decía, te conviertes en aquello a lo que le prestas atención. Eso lo hemos hablado muchas veces. Si tú le prestas atención al odio, pues generas odio y atraes odio a tu vida, porque no hay otra... Entonces depende de lo que le prestes atención. Yo creo que va un poco por ahí. Es mi idea.
Yo también lo creo. Y creo que hay decisiones que más allá... Seguro nos escucha gente que tiene un problema de verdad, o claro, que claro, en su familia pues haya habido algún problema serio. Yo en esos problemas serios, claro, a mí no me llama y no le puedo decir, no te preocupes, que todo va a estar bien, ¿sabes? O la que decías tú, no, que míralo con el lado positivo. Oye, esto es una mierda. O sea, esto no es nada bueno. He tenido que cerrar mi empresa y despedir a 25 personas, claro, o tal. Eso es una mierda. O sea, es así de sencillo. La cuestión es luego cómo te lo tomas. ¿Cómo puedes hacer que, o sea, cómo puede hacer la gente tomarse eso de la mejor forma posible, incluso si es una situación mala o si no es tan mala? O sea, si no es tan mala, al final es, oye, seguir, intentar ver lo positivo y lo que puedan controlar, que ya lo hemos visto antes. Pero si es una situación que realmente es crítica, ¿cómo pueden seguir adelante? ¿Qué recomendarías tú?
Voy a generalizar un poco, porque no puedo...
Totalmente.
A mí me ha escrito gente que le acaban de diagnosticar un cáncer. Uh-huh. Una situación jodida, claro.
Ni empresa,
me han dicho que no puedo morir.
Claro.
Gente que ha enterrado a sus padres, a sus hijos. Gente que le ha hecho la eutanasia a su madre. O sea,
sí.
Hablando de cosas. Y me dicen, gracias al estoicismo lo estoy llevando mucho mejor. Yo perdí a una tía que era con mi madre y gracias al estoicismo lo llevé mucho mejor. Entonces, lo primero yo creo que es entender que lo que te pasa es normal. Muchas veces está la negación de las emociones o de los sentimientos. Yo no debería sentirme así, yo no debería estar... Bueno, eres un ser humano, no eres un robot. Y lo primero es entender que te está pasando eso y que es normal. Si tú tienes una empresa y despides a 25 personas y las dejas en la calle sin unos ingresos, pues es bastante normal que te duela. No puedes intentar darle un chip a no ser que seas un psicópata, ¿no?
Incluso sería de mala persona. A mí, en una formación de lanzadera, mira que hubo cosas que aprendimos allí, pero a mí me caló mucho la de... El día que tienes que despedir a tu equipo, sería de mala gente no pensar que si lo estás haciendo bien o mal. Eso sí, al día siguiente, una vez tomas la decisión, tú tienes que seguir trabajando. Claro. Y para mí es algo que me marcó bastante, decir, al final esto es un negocio. O sea, tiene que haber, está normal que empatices, que lo entiendas, etcétera, pero tampoco puedes dejar que te pese todo porque si no avanzas, ¿no?
Eso lo entiendes mucho también cuando tú has intentado hacer algo. Eso es otra cosa que de los haters, ¿no? Mucha gente que critica, ninguna es creadora de contenido o tiene su propia empresa. Hay gente normalmente que se queja de todo esto, pero a mí nunca me has criticado tú, ni Bosco, ni gente que hace lo mismo.
Claro, al revés. O sea, siempre intentas ayudar.
Claro.
O sea, eso también es importante que la gente lo entienda, que tratamos de ayudarnos. O sea, yo me llevo. He estado sentado el CEO del Ganso con Clemente y de vez en cuando escribimos un WhatsApp y hablamos y tal, y es como. Bueno, pues tiene sentido, ¿no? Y con Nacho Luanana, aunque sean en marcas muy diferentes, pero ellos ya han pasado por cosas e intentamos empatizar. Y cuando hablamos de YouTube, etcétera, pues igual. Es en plan, mira, Pepe, mírate esto con Julito.
Claro.
Oye, mírate esto, que seguro que nos vale para algo, ¿no? Entonces, la mayoría de gente que está haciendo cosas tiene mucho respeto a eso. Y siempre que se hace, hay que intentar hacerlo. Si tienes que decir algo, hay que intentar hacerlo desde de forma privada, no hacerlo público, ¿no?
Claro. Y eso te lo cuento porque a mí me despidieron de un sitio. Y lo primero que piensas, inevitablemente, joder, pero con lo bien que lo estoy haciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no sé qué? Pero luego, cuando tienes lo tuyo, dices, joder, es que si no había para pagar a la gente, pues es que tienes que... Es una faena, pero es que... O sea, es acercarte a la realidad y decir, entra esto, sale más de lo que entra, no puedo sostenerlo, hay que cerrar. Entonces, una vez haces eso, lo que tú dices es... Primero es el trabajo de aceptación. Me gusta mucho una frase del Mago More, que dice, cuando hay lo que hay lo que hay. Poco no se puede explicar mucho más.
Mejor.
Esto es lo que hay. Entonces tú puedes negarlo, tú puedes rechazarlo, tú puedes resignarte, tú puedes hacer lo que quieras. Pero llegado a un punto tendrás que seguir con tu vida, ¿no? Porque tú puedes... Me han despedido, no me lo merecía, vale. te han despedido, estás en la calle, estás en tu casa.
A todo el mundo le van a despedir posiblemente una vez en su vida. O sea, no...
Y me acuerdo que leí esa frase y yo decía, a mí no. Y yo decía, ¿por qué? Ego.
Claro, es ego. Sí, sí.
A mí me han despedido, por claro. supuesto. ¿Por qué a mí no? ¿Yo quién soy?
Claro.
Entonces, aceptarlo y seguir adelante con tu vida. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué está bajo mi control?
Claro.
¿Que te despidan? Pues no está bajo tu control. Intentar decir, vale, pues voy a ver qué valor he aportado, cómo puedo formarme, qué puedo hacer, qué sé hacer, qué puedo mejorar. Entonces son cosas que tú puedes ir viendo que están bajo tu control y enfocarte en eso. Es que tampoco...
No pasa para hacer más.
Y claro, y no es ningún misterio, simplemente hay que sentarse a pensarlo. Pero nos centramos muchas veces en el porque a mí yo no me lo decía, vaya este y mira cómo vive él con su yate y yo aquí... Bueno, es que tú no puedes hacer nada.
Claro. Eso me lleva a una frase que a mí me gusta mucho. No voy a parafrasear porque no la he apuntado. La busqué anoche, pero no, a ver si me la puedes decir tú. Yo no te sabría decir quién es el autor. Pero tiene algo que ver con somos nuestros únicos jueces. Y va muy asociado a la parte de poder elegir con qué quedarnos, o sea, poder elegir cómo tomarnos las cosas que nos pasan en la vida, también con la parte de los haters. Pero la frase de somos nuestro propio juez, ¿sabes qué frase te estoy diciendo?
Bueno, Séneca tenía una muy parecida. Él decía que nos teníamos que aportar pruebas todas las noches para ver si somos quienes decíamos ser. No sé si es exactamente lo mismo.
Sí, es la de que no dejarte influir o influenciar por gente que te diga cosas, etcétera, cuando el único juez, te vean o no te vean, por ahí va la frase.
Sé tu propio espectador, busca tu propio aplauso.
Esa es. Séneca. Esa es. Yo lo resumí en juez, ¿sabes? Imagínate. Y esto a mí me hace mucha gracia porque ayer estaba corriendo y una señora tiró un paquete de tabaco al suelo. Uh-huh. Y yo pues le dije, oye, ¿se te ha caído eso? Y me dijo, no, lo he tirado. Y dije, ¿te parece normal? Dice, bueno, es que los barrenderos tendrán que hacer su trabajo. Y yo dije, pues no voy a discutir más. O sea, tú tienes tus razones, me parecen unas razones de auténtica mierda, pero no puedo decirte nada. Ya el juez debería ser tú misma, pero si a ti te parece normal esa acción, poco te voy a decir. Estamos en otros mundos diferentes. Entonces, me gustaría que te explicaras un poco cómo cada uno, no solo pensar en cómo la gente puede ver cada acción que hacemos, sino valorarnos a nosotros mismos, ¿no?
Yo voy un paso más allá.
¿Vale?
A veces soy un pringado. Me dice mi mujer que soy un pringado, pero voy un paso más allá y a veces incluso lo recojo yo mismo. Uh-huh. Y en esto me guío mucho por una frase de Taleb, que él dice que si ves una injusticia... No, sí, si ves un fraude y no haces nada, tú también eres un fraude.
¿Vale?
O Marco Aurelio, no solo comete una injusticia quien hace algo, sino quien no hace nada. Entonces yo, pues mira, el otro día estábamos en un parque en el pueblo de mi mujer. Y es un parque súper bonito, estaba lleno de basura. Y eran las 12 del mediodía. Uh-huh. La gente empezó, madre mía, ¿cómo está esto? La gente qué guarra es, tal, no sé qué. ¿Dónde están los barrenderos? ¿Por qué nadie lo recoge? Y yo cogí una bolsa y me puse a recoger. Pero no para de ejemplo, sino porque dije, tú te estás quejando mucho, pero lo estás viendo igual que yo.
No estás haciendo nada.
Ya, pero es que no es mío. Ya, pero... ¿Para eso pagamos impuestos a los barrenderos? Sí, es verdad. Mm. Pero si está así y tú no lo estás recogiendo, no te digo que lo recojas todo, pero recoge un poco. Y yo me puse a recoger una parte, dejé una zona así limpia, también porque no podíamos estar ahí todo el día, teníamos que hacer cosas, pero recogí una gran parte. Y esto también lo hago a veces con las cacas de los perros, cuando saco el mío yo cojo y le recojo, ¿no? Y esto lo hice porque estando una vez en Filipinas también de vacaciones, en Camboya, de vacaciones con mi mujer, luego la gente se anima. Es como que nadie quiere dar el primer paso, pero si te ven recogiendo a ti, te empiezan a ayudar. Porque al final todo el mundo pensamos un poco lo mismo, pero hay que atreverse a hacerlo. Uh-huh. Y yo de esto pienso que al final tú te estás viendo. Y lo que decía Séneca. Y yo me acuerdo como que me costó. Dije, es que sé que si me voy a casa y no he hecho nada, me voy a sentir mal, porque me estoy quejando mucho, pero no estoy haciendo nada.
Claro.
Y dije, a lo mejor no tienes que recoger todo el parque, pero recojo solo esta parte. Y luego alguna persona también recogió algo. Y Séneca decía que... Esta idea también es de Naval Ravikant, me gusta mucho. Él dice, la autoestima es la reputación que tienes contigo mismo. La reputación. Aunque nadie te vea, tú te ves.
Claro.
Y tú te ves y tú no te puedes engañar. O sea, tú... Entonces, aunque no me viera nadie, yo empezaba a recoger cosas y tal. Porque yo me parecía importante, tío. Uh-huh. Y así es como lo intento ejercer. Yo me veo a mí mismo y si yo... Esto igual es un poco, a lo mejor, extremo, pero si yo tengo estos valores... que he elegido conscientemente y no actúo conforme a ellos, pues me estoy traicionando de alguna manera. No siempre puedes hacerlo así. Hay veces que te equivocas porque eres un ser humano o porque estás cansado o porque tal, pero si tengo la lucidez de haber pensado eso y no lo hago, pues yo particularmente me siento molesto conmigo mismo. Uh-huh. Pero es una cuestión interna también.
¿Y cómo lo puede aplicar la gente? O sea, una vez, o sea, puede haber un detonante de, oye, localizo eso que podría mejorar, ¿qué acción debo tomar? ¿O por qué? ¿O la inacción de la gente cuando no hace nada? ¿Cómo podemos mejorar eso?
Pues es la que tú creas que está bien. Yo la acción que tomé, mi proceso mental fue ese que te he dicho. Yo lo vi y también porque le estaba prestando atención. Ahí no estaba mirando el móvil, por ejemplo. Claro. Si estoy mirando el móvil, ah, sí, tal, pues te vas porque estás a otra cosa. Pero yo ahí estaba, ese fin de semana que estaba con mi móvil antiguo, estaba más atento a lo que pasaba a mi alrededor. Y mi proceso mental fue ese. Tampoco sé si existe un proceso exacto, pero es... mi proceso mental fue, veo aquí a todo el mundo que se queja. La mierda sigue ahí. ¿Puedes hacer algo o no hacerlo? Y me acuerdo de esa frase de Marco Aurelio de Tales porque también las tengo interiorizadas porque yo las repito, las escribo, soy un friki de esto. Y ese fue mi proceso. Entonces, llevarlo a la práctica es así. Yo creo que la forma de llevarlo a la práctica es elegir algunos valores que a ti te resuenen, no los que deberían ser. Todo el mundo es como leal, amable, generoso, amigo, lo que sea. Los que a ti te resuenen. Puede ser gracioso, pues lo que tú quieras. Y luego intentar practicarlos en momentos como esos que lo requieran. En momentos de, pues si un valor para ti es la empatía o la justicia o tal, o el compañerismo o la sociedad, lo que sea, pues ¿cómo lo puedes aplicar? Pues obviamente en acciones como esas. Claro. Si un valor para ti es el amor, pues llegada a cierta hora del día, en vez de seguir trabajando, pues te vas con tu mujer, o tu hombre, o tu pareja, o quien sea. Claro. Vivir conforme a ellos. Pero pues es una cosa que requiere... No sé quién, yo creo que esta frase es de Víctor Rodado.
Vale.
O tuya, no lo sé, pero yo creo que te la escucho en tu entorno.
Si tus principios no te cuestan dinero, son solo ideas, ¿no?
Eso es.
Nadie, no sabemos de quién es.
Si tus principios, dinero o tiempo o incomodidad o comodidad, algo. Te tiene que costar algo. Sí. En general.
Hacemos un llamamiento aquí para que alguien nos diga quién es esa frase, porque la utilizamos mucho, Víctor y yo, entonces claro. No sabemos de quién es. Y la utilizamos en las presentaciones porque nosotros cuando hacemos campañas de Black Friday, de fabricar en Portugal versus Bangladesh, etcétera, son decisiones que cuestan dinero y que cuestan tiempo. Entonces creo que es muy importante que la gente lo entienda.
O que te cueste un poco de vergüenza. A mí, por ejemplo, pues yo estaba ahí y yo decía, yo que me voy a poner aquí a recoger con toda la gente que hay. Y me da un poco de vergüenza ponerme a recoger, pero al final pues empecé un poco a recoger. Y, claro. Y luego se unió otra persona y tal. Pero al principio es como, joder, es que yo pienso que esto debería ser limpiado, o debería estar limpio. Yo no lo he manchado y yo estoy pagando impuestos para que lo limpie otro. Sí, pero mis principios me dicen que esto debería hacer algo.
Claro.
Lo único que puedo hacer ahora, yo no me puedo esperar a que pasen 4 años para votar otra vez y que venga aquí alguien. O sea, yo lo que puedo hacer aquí ahora es recoger un poco algo, pues...
Claro.
Eso es practicar esa incomodidad, ese tiempo, esa vergüenza, algo.
Vale. Vamos con equilibrio para cerrar con esto. Quiero que me pongas el ejemplo que estás viviendo tú a nivel personal. Me has enseñado tu teléfono nuevo y me has dicho, es necesario. Y esto es innecesario. ¿Puedes explicar a la gente que nos escuche qué has hecho con tu teléfono los fines de semana?
Pues me he comprado un teléfono... offline. De hace 30 años o 20 años, no sé. No, le falta la antenilla. Pero es un teléfono que no tiene internet, solo SMS y llamadas. Y lo he hecho, aparte de como una necesidad, también como un experimento. A ver qué pasa. Porque al final, pues ese equilibrio entre lo online y lo offline, si no prestas mucha atención, es muy fácil que caiga hacia lo online. Porque tú, cuando te metes, esta es dopamina que dicen, ¿no? Barata, que tú te metes y siempre hay algo, un mensaje, un like, alguien te puede preguntar algo sobre un curso, sobre un libro, siempre hay una oportunidad. Podrías estar aprendiendo un vídeo de alguien que te dice el hack definitivo para ser feliz. Siempre podrías ver cosas. Entonces, al final, siempre te estás metiendo y, en mi caso, entonces muchas veces hay que poner límites. Yo he comprobado que a mí me resulta fácil poner límites cuando he dormido bien, cuando he comido bien, pero cuando has dormido 3 o 4 horas, llevas un par de cafés o 3, porque son cosas normales cuando tienes un bebé de 3 meses o 4 meses, pues al final cuesta más poner límites. Entonces, esto depende de qué estoico te lo diría, ¿no? Marco Aurelio y Epicteto te dirían que es mucho mejor que tú entrenes tu carácter y que te fuerces a ti mismo en hacer eso, y Séneca te diría, sé más inteligente y si no puedes con ello, diseña tu entorno, para que, claro. Que es un poco lo que dice James Clear, que tampoco es una idea nueva. Entonces yo digo, vale, los fines de semana voy a apagar mi teléfono móvil, mi smartphone, y voy a encender, voy a diseñar mi entorno, lo voy a dejar en un cajón y voy a encender este teléfono que tengo los contactos de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mi mujer, de gente que si le pasa algo me llamaría a mí. Y porque obviamente el tuyo, pues si te pasa algo, llamas a tu padre, a tu madre, no vas a llamar a mí.
Claro.
Entonces, gente a la que si me pasa algo yo también llamaría.
Pero sí que te he escrito un sábado sabiendo que no vas a responder hasta el miércoles.
Es posible. Eso es parte de eso también. Al final yo tengo un montón de WhatsApp.
Claro.
Porque te digo, recibes tantos mensajes que al final también cuesta discernir. Y al final no acabas contestando a amigos porque como no contestas ninguno, y es como, claro, joder, pues esto tengo que aprender a gestionarlo mejor. Y parte de ese aprendizaje, gestionarlo mejor y de experimentación, es un móvil los fines de semana que no puedo hacer nada más que llamar o SMS. De momento llevo un fin de semana, tampoco te puedo decir los resultados en base a nada, pero ese fin de semana, pues mira, me pasó esto, por ejemplo, del recoger la basura. Y si hubiera estado mirando Instagram, pues a lo mejor no me habría dado cuenta. O claro, a lo mejor sí, no lo sé.
No te habría sido que has enfadado diciendo, joder, esto tenía que estar limpio.
Lo voy a tuitear.
Claro. Lo voy a tuitear con una foto diciendo que está lleno de mierda.
En vez de recogerlo, claro.
Claro.
Entonces, bueno, es una chorrada, ¿eh? Tampoco doy ejemplo ni mucho menos, pero es una cosa que estoy intentando hacer y sobre todo para tener más tranquilidad y más serenidad y también ese equilibrio online-offline. Ese equilibrio de decir, vale, trabajo hasta aquí. Vi un artículo de Gustavo Díez, no sé si lo conoces, CEO de Niracara, creo que está en entrevista para Ancla Life o algo
sí,
así.
Sí, yo estuve contigo. Gustavo. De bueno, hecho, es aquí.
Ah, pues mira, Gustavo sí, sí. Es el que lo lleva con el otro chico, ¿vale? El neurocientífico. Y él, no sé si lo ha acuñado él o escribe un término que se llama blurring, que es como distorsionado, borroso. Y es esa línea, esa separación de que hoy cuando tienes un... trabajas como trabajamos tú y yo, pues puedes llevar el trabajo en el teléfono siempre, porque tú te metes al email, Instagram, tanto tú contestas a tus clientes o a quien sea, siempre está en el móvil. Entonces, no hay ninguna barrera entre... Eso es un side effect, un efecto secundario que mucha gente que trabaja por cuenta ajena a lo mejor no lo ve, ¿no? Que se idealiza la vida del emprendedor y tal, pero siempre estás conectado. Entonces, al final tienes que poner límites al equilibrio. Y ese blurring es como, yo no sé cuando estoy trabajando y cuando no, porque siempre estoy contestando. Entonces, es una forma de poner un límite y decir, vale, pues a partir de esa hora, fuera este teléfono y cojo este. Y si se puede caer el mundo, pero yo tengo que estar con mi hija y con mi mujer.
¿Y pasa algo?
No ha pasado nada de momento. Igual, pues a lo mejor tú puedes... No digo que no, a lo mejor hay una persona preguntándote por un curso a punto de pagar y a lo mejor no le contestas en ese momento y no te lo compra. Es un riesgo que tienes que correr. Pero yo digo lo mismo, te tiene que costar algo.
Claro.
Y para mí prevalece ahora mismo también, porque lo puedo hacer, mi tranquilidad los fines de semana, al menos con mi mujer y mi hija, mi familia o mis amigos, estar con ellos. Y luego entre semana, pues ya estoy más tal. Pero ese es mi equilibrio ahora mismo. Lo intentaré, si funciona bien, pues a lo mejor a partir de las 6 o las 7 también apago el otro móvil y cojo ese.
Bueno, y alguien que nos pueda escuchar que diga cómo puedo aplicar algo hoy. Imagínate ese empresario, empresaria, 10 empleados, 20 horas de trabajo al día, no mentales, sino que estás a tope trabajando. ¿Cómo puede empezar a buscar su equilibrio?
Pues igual primero encontrando los desequilibrios. Se me ocurre porque...
Son ejemplos que has tenido.
Mi vida está desequilibrada ahora, en el sentido de que... y también porque así lo quiero, pero yo estoy con mi hija todo el tiempo que puedo y trabajo un poco menos porque mi prioridad ahora mismo es mi hija. Pero entonces, al final yo creo que es equilibrar un poco todo en el sentido de decir, vale, ¿de qué pata estoy cojeando? Y puedes hacerte el círculo este famoso, salud, familia, amistad, tal, trabajo. Y ser sincero, oye, trabajas 20 horas al día, pues seguramente estás descuidando salud, amigos, familia. ¿Es lo que quieres? Sí. Cuando sí. Pregunta clave, cuando estés en tu lecho de muerte, ¿te alegrarás de haber trabajado tanto tal? Sí. Vale, pues sigue trabajando 20 horas al día. ¿Te echará de menos tu jefe o tu mujer cuando te mueras? Pues seguramente más mi mujer. No lo sé, tú sabrás.
Malo sería, sí.
Tú sabrás. Tu jefe, claro. Entonces, bueno, pues empieza a tomar acciones. Oye, pues igual a lo mejor debería trabajar en vez de 20 horas. Empieza bajando a 18 y haz una de deporte y una con tu mujer y tu familia, lo que sea, ¿no? Empieza a ir equilibrando ese círculo o ese tal y poco a poco irás encontrando el equilibrio. Yo creo que también es una quimera, el equilibrio perfecto, siempre. Pero progresar en ese sentido y decir, vale, pues trabajo. El trabajo es muy importante y a mí me gusta trabajar, pero yo creo que el día de mañana, cuando yo me muera...
Va a estar tu hija.
Va a estar mi mujer y mi hija conmigo y no estará el hater de Instagram. Entonces, claro. Pues, ¿qué prefieres?
Que se irá a buscar a otro a hatear, si hace falta.
Muy personal, ¿eh? Muy claro. Personal, pero ahí está la reflexión y tú, ¿qué prefieres?
Eso es. Pues que la gente se quede con eso. Vamos a entrar, ojalá. Última pregunta, futuro. Normalmente cuando pregunto esto a una startup o a un negocio o algo así, me dicen, no, en 5 años lo entramos más pasta, facturaremos tal. Si tú sueñas con tu persona como autónomo, como empresario en un futuro, ¿qué ves? ¿Cómo lo dibujarías? ¿O cómo lo escribirías? Porque sé que le dedicas mucho tiempo a las libretas físicas.
¿Más libros, seguro?
¿Más? ¿Cuántos libros lees al año?
No, escribir.
Ah, vale.
¿Escribir más libros? Al año no sé, no sé. Pero escribir más libros me gustaría... Tengo ideas como para 13 o 14 libros. Tendría que desarrollarlas porque tampoco quiero escribir un libro de... No sé, quiero escribir libros como ese, por ejemplo, ¿no? De ese estoy muy orgulloso. Pero me veo en un futuro sobre todo intentando que el estoicismo coja relevancia en salud mental a nivel importante. Si es posible, intentar hacer estudios, intentar hacer... combinarlo con técnicas o con terapias o con formas que de verdad demuestren que eso ayuda a la gente, ¿no? A nivel, no sé si se puede registrar a nivel cerebral, seguramente sí, a nivel de cambios en el cerebro, tal, pero intentar, no quiero decir profesionalizarlo, pero sí ver que eso se puede medir, ¿no? Porque mucha gente me dice, me siento mejor, tal, me ayuda a esto, y eso ya es una buena métrica, pero ¿en qué exactamente? Entonces yo quiero ir un poco por ahí.
Bueno, la meditación ya hay estudios que lo avalan, ¿no? Nazaré Castellanos, que la has entrevistado varias veces, lo dice, que hay modificaciones en el cerebro desde la primera semana o algo así.
Sí, bastante un poco más.
Un poco más,
¿no? Duraderos creo que es a partir de las 6 semanas si meditas 30 minutos al día.
Fíjate.
Pero bueno, o sea, es que el cerebro al final no lo ves, pero joder, que lo puedan medir y que vean que crecen áreas relacionadas con la felicidad, con la serenidad, y que se han decrecido otras relacionadas con el estrés o las emociones negativas. Pues,
es importante.
Claro, entonces sí decir, bueno, pues ojalá el estoicismo pueda... No sé si aisladamente o en conjunción con otras herramientas, como la meditación, otras prácticas, intentar demostrar eso. Me gustaría un montón, la verdad. Y sobre todo sacarlo de una cosa que a mí me gusta, de la academia, de las aulas, ¿no? Que es como, no, es que tú no has hecho filosofía. Bueno, el estoicismo no es...
Solo eso.
Claro, una asignatura.
¿Cómo crees que puede ayudar a la salud mental? O sea, si tú tienes que dar una opinión de salud mental ahora mismo, yo te doy la mía, ¿vale? Y te digo el porqué. O sea, yo creo que mucha gente tiene problemas, está claro, pero también creo que hay gente que tiene problemas y que, como el resto de la población dice, estoy deprimido, estoy enfadado o algo así, a mí una frase que me gusta mucho, que son los umbrales, y es que la mayoría de la gente nos está dando oportunidad de saber cuál es su umbral, ¿no? Yo he corrido carrera de 100 kilómetros, sé cuál es mi umbral. Si llego a la hora 27, pues me desmayo. De hecho, me desmayé con Julito en la ambulancia, así que sí, sí. Él no me desmayé yo. Entonces, sé cuál es mi umbral. Sé cuál es mi umbral de sufrimiento, de puedo trabajar X horas, puedo hacer estos proyectos, puedo entrenar de esta forma. ¿Cómo crees tú que la salud mental va asociada a los umbrales hoy en día? Y sobre todo a la gente joven, ¿no? De, oye, te han rechazado en un puesto de trabajo y no buscas más trabajo. Has rechazado el amor porque no has salido de una relación y no vuelves a buscar el amor. ¿Cómo crees que el estoicismo puede ayudar a eso?
Yo creo que en general hay una tolerancia muy baja a la frustración y que creemos que nos merecemos mucho. En general, no estoy diciendo en particular. Yo creo que el estoicismo ayuda a lidiar mucho con la incertidumbre, con la ansiedad, con...
Expectativas incluso.
Expectativas, con la tolerancia a la frustración, con la adversidad. Sobre todo porque te ayuda a entender que la adversidad está ahí siempre, de una forma u otra. Puede ser una tontería, como que el bus llegue tarde, pues algo más serio, como que tienes una enfermedad o que te han despedido, lo que sea. Entonces, te anima a verlo como una oportunidad para trabajar algo. Si te han despedido, si te han dicho que no en un puesto de trabajo...
Entiende por qué.
Claro. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Por qué me han dicho que no? A lo mejor no tengo la experiencia, a lo mejor no tengo el idioma. Yo creo que tengo un B1, pero en realidad no sé decir ni cuatro palabras. Entonces, si tengo que hablar por teléfono todos los días en inglés, pues oye, a lo mejor es una oportunidad para decir, oye, igual deberías mejorar el inglés, aunque tú creas que lo tengas muy bien. Igual deberías mejorar algo. ¿Tu pareja te ha dejado, te ha puesto los cuernos con otra persona? Pues oye...
Pregúntale si es porque estás en Instagram 3 horas.
Puede ser. Claro. Claro. O si a lo mejor no le haces ni caso, o si a lo mejor... A lo mejor deberías, una vez más, jugar ahí el papel del ego. A lo mejor tu ego te está diciendo que tú eres maravilloso y que tú eres un súper profesional y que eres una pareja perfecta, y la realidad te está diciendo que tu pareja prefiere estar con otra persona, que el empleador prefiere contratar a otra persona. Entonces, igual deberías prestar más atención a la realidad que a lo que tú crees que eres. Pero, nuevamente, cada uno...
Me asocia a eso, ¿no? Pues esperemos que la gente le haya ayudado, Pepe.
Ojalá.
¿Algo más? ¿Que te busquen en algún sitio?
Elestoico.com, ahí está todo. Es fácil de recordar.
A mí el libro me ha gustado mucho. Yo lo he leído un par de veces, ya lo he dicho antes, y no hemos hablado de hacer relecturas de libros. Creo que he leído 2 veces el de Flow. El de Nike.
Sí.
Me gustó bastante.
¿Has visto el documental de
el pasado? Fuimos casi en Prime. Me encantó. Y no sé si he leído 2 libros. O sea, una vez... un libro 2 veces, de momento, pero el tuyo sí, también.
Pues muchas gracias,
y de hecho, en mi libro propio te escribo, te saliste tú, que no te diste cuenta hasta que hice un pantallazo en Instagram, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Nada más, Pepe. Podéis buscar a Pepe en elestoico.com, todo, YouTube, podcast, etcétera. y cualquier cosa que necesiten, que no te escriban que tienes 500 mensajes al día.
Sí, bueno.
Eso se resume.
Yo siempre digo, yo los leo todos, pero no contesto todos.
Vale.
Y entonces, quien, si no le contesto a alguien, yo siempre digo, por favor, no te lo tomes personal, es que no me da, es que tengo una hija, es que no me da la vida, y yo quiero ser padre presente. Entonces, no es contigo, es...
No es por ti tampoco.
No es por ti, no eres tú, soy yo.
Vale, Pepe, pues mil gracias.
Gracias a ti, gracias a ti.
La persona que ha llegado hasta aquí, si te ha gustado el podcast, cógelo. Si crees que puede ayudar a gente, emprenda o no emprenda, a gente en general, cógelo y compártelo. Y no hay nada más bonito que recibir un WhatsApp diciendo, me acuerdo de ti, escuchando estos dos Pepes hablando.
Gracias, tío.
Gracias, tío.
Es un placer.
Un placer.